Como veis, una preciosa recomendación que es la misma que constituye, digamos, la primera lección de práctica de la felicidad de Tal Ben-Sahar. Ser agradecido, dar gracias a la vida que me ha dado tanto. Me dio dos luceros, que son mis ojos, que cuando los abro, perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, y en las multitudes el hombre que yo amo, la mujer que yo amo. Gracias al oído, porque grabo día y noche grillos y canarios, martillos, turbinas, ladrillos, chubascos, y también la voz tan tierna de mi bien amada o mi bien amado. El sonido, el abecedario, las palabras con las que pienso y declaro, y con las que digo madre, amigo, hermano. Gracias también porque me ha dado la marcha de mis pies cansados para andar por ciudades y charcos, playas, desiertos, montañas, y también por la casa, esa, la casa tuya, de tu bien amada, de tu bien amado. Ser agradecido. Por tanto, primera recomendación importante y primera práctica importante. Dos psicólogos, Robert Emmons y Michael McCulloch, llevaron a cabo una serie de experimentos en los que pidieron a un grupo de personas que escribieran cada día al menos cinco cosas que podían ser de mayor o menor importancia por las que se sintieran agradecidas. Las respuestas fueron de lo más variadas. Incluyeron desde los padres de los participantes a la música de los Rolling Stones, del hecho de despertar cada mañana hasta la asistencia de Dios. Resulta que dedicar uno o dos minutos diarios a expresar gratitud que una persona siente por los hechos de su vida parece que tiene consecuencias positivas muy importantes. En comparación con el grupo de control, los participantes que expresaron su gratitud por estas cosas no solo desarrollaron una mayor capacidad para apreciar su propia vida en general, sino que experimentaron niveles más elevados de bienestar personal y emociones positivas. Se sentían más felices y eran más asertivos, enérgicos y optimistas. También se mostraron más generosos y más dispuestos a ayudar a los demás. Y además dormían mejor, sentían más ganas de hacer más ejercicio y tuvieron, o por lo menos expresaron, menos síntomas de enfermedad. De manera que habría que hacer, o habría que tener como hábito, manifestar nuestra gratitud, ya que no hace falta que pase nada especial para sentirnos felices, sino simplemente cosas tan sencillas como esta, expresar nuestro agradecimiento. Nos hacemos más conscientes de las cosas buenas que nos suceden durante el día y cada vez nos vamos acordando de ir poniéndolas en la lista. Nuestra lista de agradecimientos podrá incluir el nombre de personas que sean importantes para nosotros, de cosas que valoramos, de lo que hicimos durante el día o de lo que hizo alguna otra persona, o alguna reflexión que surja cuando pensamos y que sea consecuencia de escribir estas propias cosas. Y por tanto, el ejercicio que tenemos que hacer cada día de la semana, es escribir por qué cosas me siento agradecido, cuáles son las cosas que valoro en mi vida. Y al menos escriba cinco cosas diarias en una especie de cuaderno, cinco cosas diarias por las cuales se sienta agradecido. Hay que mantener la mente consciente de las cosas que mencionamos, no solo nombrarlas. Y una manera de hacerlo es volviendo a experimentar la emoción y el recuerdo cuando escribimos las cosas por las que estamos agradecidos. De manera que primera lección de este curso de felicidad online, casi en las ondas de la radio, es estoy agradecido por. Se hace uno un cuadernito y pone día 1, estoy agradecido por 5 cosas. En la siguiente página, día 2, estoy agradecido por 5 cosas. Y así, un día tras otro. No importa repetir, hay que añadir, pero también puede uno repetir. De manera que esa es la primera lección y la primera tarea para que empecemos a aprender a ser felices.
Y en la multitud está el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con las palabras que pienso y declaro, padre, amigo, hermano, y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado.
Bueno, para que tengan más tarea o para que tengáis más tarea durante la semana, en vez de una sola lección, vamos a proponer dos. Dos que podéis encontrar en el libro de Tal Ben Shahar, Practicar la felicidad. Bueno, pues aquí nos recomienda la segunda lección, ¿eh? La segunda lección para practicar también es introducir rituales en nuestra vida. Muchos investigadores sugieren, y muchas investigaciones, sugieren que introducir cambios en la vida es sumamente difícil, ¿eh? Sumamente difícil. Aprender nuevos trucos, cambiar de comportamiento, asumir comportamientos nuevos, cambiar viejos hábitos, sobre todo, es muy difícil, ¿eh? La mayoría de las veces que intentamos cambiar algo, sea a título personal o organizacional, no logramos cambiarlo. Y la manera como podemos, de alguna manera, de alguna forma, concentrarnos en fomentar nuestra autodisciplina es introducir en nuestro comportamiento cotidiano rituales. Establecer un nuevo ritual con frecuencia puede ser difícil, pero mantenerlo, como es un ritual, pues ya se convierte en algo relativamente fácil. Los atletas, por ejemplo, tienen rituales cada día, a determinadas horas, están en la cancha, luego en el gimnasio, luego hacen estiramientos, etcétera. Para muchos de nosotros, todos tenemos rituales en nuestra vida, ¿no? Todos tenemos rituales de cosas que hacemos todas las veces, todos los días, de la misma manera, ¿eh? Y a veces no necesariamente nos damos cuenta de ello, no necesitan una especial concentración ni una disciplina especial. La idea es que enfoquemos de la misma manera los cambios que queremos introducir en nuestra vida. Es decir, generamos un ritual y lo vamos construyendo hasta que se establece, y con lo cual ya no nos cuesta o ya no nos costará mayor trabajo llevar a cabo ese tipo de comportamiento. En el caso, por ejemplo, de los atletas, estar en una posición de élite es un valor muy apreciado y por eso elaboran rituales relacionados con su entrenamiento. La mayoría de las personas valoran mucho la limpieza, por lo cual establecen rituales como el de cepillarse los dientes, la ducha cotidiana, en fin, el aseo personal de todo tipo. Si nuestra felicidad es un valor importante para nosotros, como parece, cuando a todo el mundo le preguntan si quiere ser feliz, pues obviamente dice que sí, hay que cultivarla para ser felices. Como decía Groucho Marx, por otra parte, que esto de la felicidad no se nos da por añadidura, sino que hay que trabajar y trabajar para conseguirla todos los días. Tenemos, por tanto, que elaborar rituales que nos ayuden a conseguir introducir comportamientos nuevos que nos ayuden a ser más felices. Y para eso también tenemos que ser conscientes de qué cosas, de qué comportamientos queremos introducir en nuestra vida. Y nos preguntaremos, ¿qué cosas he querido cambiar en mi vida sin éxito? ¿Qué nuevos comportamientos he tratado de adoptar y no he podido mantener? Esos típicos de primero de enero que uno dice, yo este año sin falta voy a... Bueno, hay que ponerlos en una lista para que seamos conscientes de qué cosas hemos querido cambiar y no hemos podido, qué comportamientos hemos querido introducir en nuestra vida y no hemos podido mantener. Los hemos, a lo mejor, realizado durante un par de días o tres o una semana, pero luego hemos abandonado. Y para eso los rituales, los hábitos, son simplemente algo que se consigue mediante la práctica, como casi todo. Uno no aprende a subir en bicicleta sin practicar, no aprende un idioma extranjero sin practicar, es decir, todo, no aprende a conducir un automóvil sin práctica. Por tanto, aquí también tenemos que establecer rituales que nos tienen que ayudar a ser felices. Y para eso nuestro psicólogo de cabecera, en este caso, pues nos recomienda que pensemos en dos rituales que podrían ayudarnos a ser más felices. Podrían ser dedicar 15 minutos a meditar sobre todas las tardes, a salir con nuestra pareja los martes, o a inspirar profundamente 3 o 4 veces al despertar por la mañana, o pasar una hora leyendo tranquilamente un día sí y otro no, o dedicar 2 horas al entrenamiento favorito todos los domingos por la tarde. En fin, cualquier cosa de esas que, como veis, no es nada complejo. No se trata de comportamientos muy complejos, sino comportamientos muy simples. Inspirar profundamente 3 o 4 veces al despertar por la mañana no es nada complicado, sino simplemente hay que establecerlo. O pasar una hora leyendo tranquilamente. A veces parece que no tenemos tiempo, pero sin embargo, si empezamos por un día sí y otro no, pues a lo mejor después podemos continuar con todos los días. Cuando estemos seguros de cuáles son los rituales que queremos adoptar, escribimos en el diario cuáles son y empezamos a hacerlos. Quizás al principio resulte difícil, pero después de un tiempo, generalmente pasado un mes, seguro que se hace muy fácil y natural seguirlos, tan fácil y tan natural como lavarse o ducharse todas las mañanas. A lo largo del cuaderno, de ese cuaderno en donde del que se habla en la primera lección, pues vamos a ir introduciendo nuevos rituales. No se trata de incorporar muchos. No hay que incorporar más de uno o dos cada vez. Y no introduciremos un ritual nuevo hasta que los que hayamos introducido antes hayan sido convertidos ya en rituales de verdad, en hábitos. Es decir, como dice también otro psicólogo, Tony Schwartz, es mejor cambiar poco a poco que fracasar de una vez. El éxito se alcanza con pequeños logros, con pasitos de bebé.
Escuchando lo que comentas, qué razón tienes, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, a veces la vida que llevamos siempre deprisa, siempre corriendo, muchas veces hay que hacer un pequeño break, como dirían, ¿no?, los anglosajones, un pequeño descanso y recapacitar un poco lo que estamos haciendo, de dónde venimos y a dónde vamos, ¿no?, y replantearnos cosas y con planteamientos sencillos como los que acabas de explicar, pues podemos encontrar, digamos, esa paz que muchas veces pues anhelamos, porque ni siquiera nos paramos a pensar que podemos, somos capaces de conseguirlo.
Sí, pero son pequeñas cosas. No hay que plantearse grandes cosas, grandes comportamientos muy complejos, porque eso seguro que será muy complicado y muy difícil. Conseguir, yo he dicho una hora de lectura, día sí, día no, pero si en vez de una hora, pues es media hora también sirve, leyendo un libro que nos apetezca, claro, una revista que queramos. Simplemente conseguir 15 minutos al día para nosotros mismos, para separarnos un poquito del fluir acelerado de nuestra vida cotidiana y verla pasar desde fuera y estar 15 minutos. Incluso uno puede ponerse la alarma del reloj, del teléfono, para olvidarse incluso de que tiene que volver al mundo, por así decir, 15 minutos después, ya te avisará, ¿no? Y entonces haces esa especie de vacaciones, te tomas esas pequeñitas vacaciones que pueden consistir en esa respiración profunda 5 o 6 veces o 10 veces cuando te despiertas. Puede consistir en disfrutar, no hacerlo aceleradamente, de la ducha de la mañana, que a veces simplemente uno entra y sale raudamente, ¿verdad?
Como un autómata.
Y entonces a veces hay que sentir la caricia del agua, de la ducha sobre la piel.
Las pequeñas sensaciones.
Descubrir las pequeñas sensaciones que se tienen, descubrir el aroma del gel de baño con el que uno se lava, en fin, todo ese tipo de cosas que no hacemos y que simplemente lo hacemos de una forma ritual, pero hay que transformar en ritual casi como un antirritual. Ahora me voy a dar cuenta de lo que estoy haciendo, porque con eso ganaré cada día un pequeño instante, me enriqueceré. El tener rituales también de relación, el saber decir, el saber interesarte, entender palabras amables con otro, que tiene que ver con el estar agradecido también. Bueno, todo eso, esos pequeños rituales que vamos introduciendo en nuestra vida, pues nos mejoran y nos hacen disfrutar más de la vida que tenemos.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa, me ha dado el llanto, así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales forman mi canto, y el canto de ustedes que es mi propio canto. Gracias a la vida que me ha dado tanto.
Cuando llueve y reviso mis papeles y acabo tirando todo al fuego, poemas incompletos.
Y ahora, para terminar esta sección de la felicidad, hay un verso precioso que se llama Momentos felices, de Gabriel Celaya, que estáis escuchando de fondo a mis palabras, pero que recita él mismo. A mí me hubiera gustado venir a recitarlo yo, pero me parecía que existiendo grabada la voz del poeta, del propio Gabriel Celaya, recitando Momentos felices, merece la pena escuchar al menos un fragmento de este verso, porque, como veréis, de lo que se trata, en línea con la canción de Gracias por la Vida, pues son también la felicidad que proporcionan pequeños momentos, esos pequeños momentos felices. Escuchar la voz de Gabriel Celaya.
Cuando llueve y reviso mis papeles y acabo tirando todo al fuego, poemas incompletos, pagarés no pagados, cartas de amigos muertos, fotografías, besos guardados en un libro, renuncio al peso muerto de mi terco pasado, soy fúlgido, engrandezco justo en cuanto me niego, y así atizo las llamas y salto la fogata, y apenas si comprendo lo que al hacerlo siento, no es la felicidad lo que me exalta. Cuando salgo a la calle silbando alegremente, el pitillo en los labios, el alma disponible, y les hablo a los niños y me voy con las nubes, mayo apunta y la brisa lo va todo ensanchando, las muchachas estrenan sus escotes, sus brazos desnudos y morenos, sus ojos asombrados, y ríen y ellas saben por qué sobreabundando, salpican la alegría casi tiembla reciente, no es la felicidad lo que se siente. Cuando llega un amigo, la casa está vacía, pero mi amada saca jamón, anchoas, queso, aceitunas, percebes, dos botellas de blanco, y yo asisto al milagro, sé que todo es fiado, y no quiero pensar si podremos pagarlo. Y cuando sin medida bebemos y charlamos, y el amigo es dichoso, cree que somos dichosos, y lo somos quizás burlando así la muerte, no es la felicidad lo que trasciende.
Bueno, como veis, la felicidad trasciende de todos esos pequeños momentos felices que Celaya nos decía. Cuando viene el amigo y sacamos el vino y el jamón y le damos algo de comer y no sabe que todo es fiado y lo estamos debiendo ahí en el supermercado de la esquina que nos fían. Y sin embargo, él cree que somos dichosos y todos somos dichosos y no es felicidad lo que se siente. Es decir, este sentido de estar agradecido por las cosas pequeñas que tanto Violeta Parra en su canción Gracias a la Vida como Gabriel Celaya en este precioso poema. Bueno, pues eso, de eso es de lo que hay que disfrutar. Y ahora dejamos, o más bien no, cerramos con estruendo el apartado de la felicidad. Entrando, ya que es primavera y que en primavera y en abril se celebra en España una feria sin par, la Feria de Abril de Sevilla, pues vamos a contar algo acerca de la Feria de Abril de Sevilla para que la felicidad sea total en esta tarde del viernes, sábado y domingo por la mañana.
Yo me lleno de alegría cuando hablo con su gente. Sevilla enamora al cielo para vestirlo de azul. Anda sordo el Triana y la luna en Santa Cruz. Sevilla tiene un color especial. Sevilla sigue teniendo su duende, me sigo viendo asar. Me gusta estar con su gente. Sevilla tiene un color especial. Sevilla sigue teniendo su duende, me sigo viendo asar. Me gusta estar con su gente. Sevilla cariñosa, tan torerita gitana, tan morena y tan hermosa. Sevilla enamora al río y hasta San Lucas se va. Y a la mujer de Mantilla le gusta verla pasar. Sevilla tiene un color especial. Sevilla sigue teniendo su duende, le sigo viendo asar. Me gusta estar con su gente. Sevilla tiene un color especial. Sevilla sigue teniendo su duende, le sigo viendo asar. Me gusta estar con su gente. Reina mora tan flamenca y elegante. Sevilla enamora al mundo por su manera de ser, por su calor, por su feria. Sevilla tuvo que ser. Sevilla tiene un color especial.
aquí el programa 3 en 1, Radio UMH, Radio Universidad Miguel Hernández, contándoles a ustedes en lo posible la Feria de Sevilla para que sean exultantes de felicidad en esta tarde del viernes, mañana del sábado y mañana del domingo. Nos pueden escuchar en Elche en el 99.5, en San Juan en el 93.5, en Altea en el 105.4 y en Orihuela en el 101.3. Y por internet en radio.umh.es. Y si quieren ustedes decirnos algo, contarnos algo, pedir algo,
pues nos lo dice,
nos escriben un correo, un correo electrógeno, como dice nuestro querido maestro de la radio, un correo electrógeno a 3en1@umh.es, poniendo 3 y 1 en número. Y ahora, nuestro amigo Salvador.
Bueno, pues nos vamos a la Feria de Abril, ¿no? La Feria de Abril la tenemos la semana próxima ya, del 14 al 17, si no recuerdo mal, es la Feria de Abril este año, ¿eh? Y bueno, pues os hemos traído una selección de canciones para empezar ya a dar un poquillo de ambiente, ¿no? La primera que hemos escuchado seguro que la conocéis todos, Sevilla tiene un color especial, como no puede ser de otra manera, y lo cantaban los del Río, ¿eh? Con esa gracia y con esa fuerza que le dan a la canción. Y ahora, pues de fondo, pues Eva Corbalán nos ha preparado una selección de sevillanas, ¿no? Que yo le pediría que nos las pasara al principio, si puede ser, para escucharlas un poquillo, ¿eh? Puede ser, Eva. Y seguidamente, pues bueno, pues os iremos contando algunas anécdotas sobre la historia de la Feria de Abril, cómo nace, cuándo surgió la Feria de Abril, quién la implantó y qué finalidad tenía, ¿no? Es curioso saberlo, ¿eh? Así nos gustará más todo lo que vamos a ver ahora.
¡Viva la sevillana que bailaban los corrales!
¡Que bailaban los corrales! ¡Que viva la sevillana que bailaban los corrales! ¡Con la guapa cigarrera, con fleco y delantales! ¡Con fleco y delantales! ¡Que viva la sevillana que bailaban realito! ¡Con la niña de los peines, el café de frasquito! ¡La copla tiene fuerza!
Corralera.
Estáis escuchando a Raya Real cantar unas sevillanas a cantores de Hispalis. Y en ellas, si habéis escuchado la letra, pues viene un poco la historia de la Feria de Abril. Los orígenes de la Feria de Abril se remontan a un 25 de agosto de 1846, en el que Narciso Bonaplata y José María de Ibarra firmaron una proposición que presentaron al Cabildo Municipal pidiendo autorización para que durante los días 19, 20 y 21 de abril se celebrara una feria anual. El Cabildo Municipal vio con buenos ojos la iniciativa del vasco y del catalán. Curiosamente no fueron andaluces los precursores, secundada por numerosos ganaderos y agricultores. Y así, en 1847 se celebró la primera Feria de Abril. El cronista oficial de la ciudad, el señor Velázquez y Sánchez, dejó escrito que para inaugurar la importante concesión en los días 18, 19 y 20, el ayuntamiento acordó una exposición de ganados, con adjudicación de premios en concurso de toros, bueyes, carneros, caballos, sementales y yeguas, admitiéndose a optar al regalo de unas espuelas de plata a jinetes de caballos de escuela española. Concedidos a los ganados los pastos gratuitos de Tablada y el Prado de San Sebastián. Se construyeron dos abrevaderos o pilones en San Bernardo y frente al foso de la fábrica de tabacos, situándose un café y repostería en tienda espaciosa para comodidad de tratantes corredores independientes de los ganaderos, al cuidado de su negocio, instalándose juzgado especial en la caseta que el municipio erigió a la salida de la puerta de San Bernardo. Desde dicha puerta, a la inmediata del carne, se establecieron en dos hileras puestos de juguetes, frutas y dulces, y en la acera del Prado, desde la Tagarete hasta San Bernardo, las tiendas de buñolería, bodegones y tabernas, hallándose acomodadas en la calle Nueva San Fernando, en zaguanes de sus casas, joyerías, roperías, despachos de efectos de moda, novedades y exhibiciones, repartiéndose por los contornos del Prado las máquinas giratorias de caballos y calesas, cosmoramas y el siempre terrible aporreador don Cristóbal Polichinela con su inseparable doña Rosita. El segundo y tercer día de la feria fueron lluviosos, pero se amplió para otro más el mercado. Conviene destacar que el programa de la propuesta inicial se indicaba que el 19 de abril de 1847 se concedería un premio de 4.000 reales de vellón al que presentara el buey de menos de 4 años que pesara mayor número de libras sobre 1.000. Otro premio de igual cantidad al mayor buey de cualquier edad. De 2.000 reales, el mejor lote de 10 carneros de 2 años. Otro igual al lote de 10 carneros merinos de mejores lanas. Una de 6.000 reales al mejor toro que se eche en la corrida del día 20 y otro premio igual al caballo más corredor en la carrera a verificar en el día 21 de abril. ¿Qué les parece? Desde entonces hasta ahora pues han llovido muchos años y las costumbres han ido cambiando, pero la música ha sido la amalgama de toda esta gran feria que es una de las mejores del mundo. Y para ello pues aquí tenemos una nueva canción que seguro que la conocéis y que nos va a transportar hacia Sevilla. Su título es Se te nota en el ambiente y nos la trae Rafa González Serna.
Cómo han cambiado las cosas con el paso de los años, cómo ha cambiado el destino, todo lo que planeamos, todo lo que prometimos y el amor que nos juramos desde que éramos dos niños, que agarrados de la mano elegimos un camino enamorado. Se te nota en la mirada que vives enamorada. Te ha acompañado la suerte, han debido de quererte tanto para que me olvidara. Se te nota en la mirada que vives enamorada. Te ha acompañado la suerte, han debido de quererte tanto para que me olvidara. We'll be right back. Hoy recuerdo el primer beso que nos dimos a escondidas. Hoy recuerdo esa mirada de cuando nos conocimos y la triste despedida. Pero lo quiso el destino y tuvimos que dejarlo. Y ese sueño que vivimos se quedó en mi corazón para siempre recordarlo. Se te nota en la mirada que vives enamorada. Te ha acompañado la suerte, han debido de quererte tanto para que me olvidara. Se te nota en la mirada que vives enamorada. Te ha acompañado la suerte, han debido de quererte tanto para que me olvidara. Enamorada, te ha acompañado la suerte, han debido de quererte tanto para que me olvidaras. Se te nota en la mirada que vives enamorada, te ha acompañado la suerte, han debido de quererte tanto para que me olvidaras. Se te nota en la mirada que vives enamorada, te ha acompañado la suerte, han debido de quererte tanto para que me olvidara. Se te nota en la mirada que vives enamorada, te ha acompañado la suerte, han debido de quererte tanto para que me olvidara.
Si atendemos a lo que dejó escrito el cronista, el primer año de la feria contó con Tío Vivos, bodegones, calesitas, buñoleras, diversos puestos y hasta con una corrida de 8 toros de las ganaderías de Tabiel de Andrade y Curro Cuchares para Lavi, Juan Lucas Blanco y Manuel Trigo. Curiosamente, en 1848 la feria se celebró los días 17, 18 y 19, coincidiendo con lunes, martes y miércoles santo, algo impensable en nuestros días y que fue posible porque aquel entonces ni el lunes ni martes hacían estación de penitencia, solamente salían las procesiones de la amargura y el amor y la del Domingo de Ramos.
Tierra Cuba, te canto yo. Linda Cuba tierra, donde nacen las palmeras y donde todo es hermosura, donde tus mujeres bailan con el ritmo de la tumba. Con el ritmo de la tumba, con la baila y con el bongo, ese ritmo peculiar que ha llevado por el mundo ya la gente hace gozar. Hoy le canto yo a esa isla caribeña donde nace el guaguancó. Desde España yo te canto de corazón. Meu Brasil, oh meu Brasil, meu Brasil, la luna baña palmeras en tu playa allí. La luna cuando está llena, meu Brasil, meu Brasil, tus amaneceres.
Una de las características interesantes de la Feria de Sevilla, como todo el mundo sabe, son las portadas, ¿no? Esa puerta de entrada en la feria, que bueno, le da tanta significatividad, tanto realce y tan característica de la Feria de Sevilla. La primera portada que tuvo la feria fue la Gran Pasarela, que se levantó durante 24 años, desde 1896 a 1920 aproximadamente, en el anterior emplazamiento del Real, en el Prado de San Sebastián, ¿eh? Y tuvo una tanta influencia que todavía se le conoce al Prado de San Sebastián con ese nombre. Las primeras portadas que dio otra característica a la feria eran construcciones muy pequeñas o más pequeñas. Desde 1949 se tiene como obligación edificar una gran entrada a la feria y a partir de este año las portadas comienzan a construirse con mayor envergadura. La portada previa del año 1948 a las monumentales fue pionera en tamaño. Era una especie de faro gigante que cubría la fuente donde se ubicaba y que se llamó Torre de los Toreros, y estaba decorada con cabezas de toro, capotes de paseo y trofeos taurinos de todas clases. La portada del año 1966 fue una de las más grandes construcciones de su tipo, abarcaba dos calles y la fuente estaba como centro. Otras portadas, que especialmente ornamentales y grandes, son las de los años 68 y 69, que representaron respectivamente al puente Triana y al puente de Navarra de la Plaza de España. En 1970 se construye un homenaje a la añorada estructura de la pasarela, la primera que hemos citado, haciendo una especie de imitación como portada. En el año 71 se vuelve a imitar a otro puente de la Plaza de España, en este caso el puente de Aragón. En el año 72 la portada llevaba motivos árabes, recordando sus torres a la Giralda, antes de poseer el campanario, y fue la última portada de la feria celebrada en el Prado de San Sebastián. A partir de ese momento, la nueva ubicación de la feria no permitía estructuras gigantescas como portada y se tuvieron que resignar a un tamaño más pequeño. La del año 1973 estuvo dedicada al torero Antonio Benvenida. En el año 74 tuvo una particularidad a la portada, que es que se le añadieron unas escaleras y los visitantes de la feria pudieron acceder a la misma. Fue la única ocasión en que una portada fue visitada o pudo ser visitada interiormente, y por razones de seguridad no ha vuelto a repetirse. El año 75 se construyó otro puente, o se homenajeó otro puente, pero en esta ocasión no el de la Plaza de España, sino el puente de Triana, que motivo que se repitió en la portada del año 82. En los años 83 y 84 la temática de la portada de la feria volvió a ser los puentes de la Plaza de España. La pasarela, que era la portada original y la añorada portada siempre, pues vuelve a ser el motivo elegido por tercera vez como portada en el año 86, y ya finalmente en los últimos años, por ejemplo el 2006, pues la portada tiene la peculiaridad de que es sacada a concurso público por el Ayuntamiento de Sevilla. En el año 66, digo, perdón, en el año 2006 se encargó a Ricardo Suárez, que realizó una representación de la Puerta del Príncipe, que es por la puerta por la que salen los toreros que han realizado una buena faena en la maestranza de Sevilla. Y alguna otra portada digna de mención, pues es la que conmemoró en un momento determinado, creo que fue el 2007 o 2008, el centenario del equipo de fútbol del Real Betis Balompié, y en la del 2008, que se denominó Costurero Sevilla, y su diseño estaba inspirado en el edificio El Costurero de la Reina. Estas son las portadas más interesantes y más importantes probablemente de la historia de la Feria de Sevilla.
Desde los comienzos de la Feria de Abril se venían acotando espacios que, formados por un ligero entramado de cubierto con velas o toldos, inicialmente se utilizaron como una zona sombreada en la que se refugiaban los tratantes para quizás cerrar las operaciones comerciales en las que se veían interesados. Estas casillas de lona fueron aumentando en la medida que los corrales de aquella feria comercial iban disminuyendo hasta llegar nuestros días con la configuración de caseta o feria. El origen de las casetas como tal se remonta a 1849, cuando el Ayuntamiento de Sevilla instala algo similar a una tienda de campaña para vigilar el orden en el recinto ferial. Curiosamente, esta caseta, a pesar de sus fines, se hizo famosa por su buen ambiente festivo. En 1850 se instalan las primeras casetillas para la venta de turrones, buñuelos, juguetes, etc. La caseta en la Feria de Abril tiene dos espacios perfectamente diferenciados y separados: la parte delantera o noble, que es la que vemos desde la calle y es donde se realiza la convivencia entre los integrantes de la caseta, donde se baila, se canta y se suelen colocar las mesas para disfrutar del buen vino o manzanilla, aunque últimamente, muy a pesar de los puristas, se esté imponiendo el rebujito, bebida refrescante que se bebe en cantidades astronómicas y que nace de la unión de la manzanilla de Sanlúcar, Sprite o 7-Up y mucho hielo, y del que hablaremos ahora con más detenimiento. Y la otra parte, la trastienda, la parte interior de la caseta, en la que se ubica la cocina, el bar y los servicios. Y todo eso viene regulado por unas ordenanzas que establecen cuáles son las medidas que deben tener estas casetas y la situación en la que se deben colocar cada una de ellas.
Esa niña que va andando camino de las arenas.
Una cosa muy importante en las casetas, ya que están descritas, es comer y beber. Comer y beber es uno de los principales placeres que disfruta todo el visitante de la feria. Todas las casetas y multitud de puestos ambulantes ofertan una amplia gama de manjares que permiten al público satisfacer su apetito o su sed en cualquier momento del día. Sin duda, el primer gran encuentro gastronómico de la feria es la llamada Noche del Pescadito. Se trata de una cena restringida solo para los socios de las casetas. Se celebra el lunes para recibir la fiesta y confraternizar entre ellos. Esta cena suele durar hasta poco después del alumbrado de la portada y el real, siendo esto alrededor de la medianoche. El plato estrella, como se puede pensar por el propio nombre, pues es el pescadito frito. Y esta es una costumbre servir una selección de pescados frescos, tales como pijotas, boquerones, adobo y calamares. Junto al pescado, al pescadito frito, se sirven como entremeses o acompañantes, o acompañándolos, distintos platos que pueden variar de acuerdo o según la caseta de que se trate. Como norma general, no falta el jamón ibérico de jabugo, las chacinas ibéricas o los langostinos de Sanlúcar. Todos estos platos se acompañan con la omnipresente manzanilla o con el rebujito, que ahora vamos a ello. El resto de los días se puede seguir disfrutando de la amplia y variada oferta culinaria que existe. Para el almuerzo es costumbre que cada caseta prepare un guiso del día. Entre ellos se puede encontrar mucha variedad, como las papas con chocos, los garbanzos con bacalao, la caldereta y un sinfín de platos típicos andaluces. También existe, para los menos amigos del cuchareo, otras exquisiteces, tales como las chachas ibéricas, gambas de Huelva, revueltos, salmorejo, pimientos fritos, montaditos y, por supuesto, la famosa tortilla española o tortilla de patatas. La hora del almuerzo en la feria no es que exista mucho, porque como norma general se hace muy tarde, entre las 15 y media, o 3 y media de la tarde, incluso hasta las 4, porque la mayor parte de los días de feria son laborables y por tanto la gente se incorpora al real de la feria cuando sale del trabajo y ha conseguido llegar hasta el recinto ferial. Los que no tienen que trabajar estos días, o los visitantes curiosos, pues pueden empezar con un aperitivo un poco antes. Aún así, no es normal comenzar a almorzar antes de la 1:30 o de las 2. Y es muy habitual, sobre todo los primeros días, que grupos de amigos o compañeros de trabajo queden para comer en la feria. Son momentos agradables de confraternización, fuera de lo que es la rutina diaria, que se aprovechan pues para charlar, contar anécdotas o simplemente disfrutar de la compañía de los amigos. Y entre las bebidas, como ya se ha dicho, la bebida reina desde hace tiempo en la feria es el rebujito. Ya se ha mencionado aquí un par de veces. El rebujito es una bebida típica de Andalucía Oriental, resultante de la mezcla de vino manzanilla con un refresco de gaseosa como el Sprite o la casera blanca o el 7-Up y mucho hielo. Y en algunas variantes se suele añadir una buena cantidad de hojas de menta. El rebujito, como hemos dicho, es una bebida muy común en las ferias andaluzas occidentales, así como en bastantes romerías de la misma comunidad, como en la romería San Benito o en la romería del Rocío, la mayor de todas, y sobre todo en la que estamos tratando, la Feria de Abril de Sevilla. Esta bebida se dio a conocer fuera de Andalucía Occidental a mediados de los años 1990. y se popularizó la mezcla gracias al interés de una marca manzanilla con ánimo de relanzar este producto a un público más joven. En realidad el rebujito es un combinado inglés típico de los festejos de la Andalucía occidental, conocido como sherry cobbler, que fue muy popular en la época victoriana entre las clases distinguidas, y una de sus variantes contenía una mezcla de agua carbonatada, azúcar, zumo de limón, jerez y hielo picado, y se tomaba con pajita. De manera que, como ven ustedes, el rebujito, que es tan popular hoy, pues proviene de la época victoriana, de las clases distinguidas inglesas de la época victoriana, que cultivaban ya el buen vino en la Andalucía occidental de la época. Tienen diversas, las recetas son diferentes. En el puerto, por ejemplo, se elabora con vino fino y las proporciones no se alteran, un tercio de vino por dos tercios de refresco. En Jerez se elabora también con vino fino y las proporciones son las mismas. En Sanlúcar se usa manzanilla con el ánimo de relanzar este producto al público más joven, y esta manzanilla es la que se bebe mucho en la Feria de Abril, ya que se bebe tanto sola, como fino, como mezclada con una bebida refrescante. En Córdoba y las ferias de Córdoba y de su provincia se elabora el rebujito con vino blanco de la denominación de origen Montilla Molinés. En Rota, con vino blanco de la ciudad. En Lepe, en la Romería de la Bella, se usa principalmente vino en proporción de un tercio de vino fino por dos tercios de refresco. En Chiclana, con el vino fino del propio pueblo. En un vaso de maceta, con una proporción de 40 de vino y 60 de refresco cítrico con bastante hielo y varias pajitas. Y finalmente, en Trebujena, existe una variante que se elabora con el mismo mosto, con el mosto del propio pueblo, el vino del año, y que se denomina Trebujito.
Bueno, Trebujito. Nos has ilustrado sobre esta gran bebida, que hay que tener cuidado con ella, porque entra fresquita y muy bien en esos días de calor, debajo de esas lonas en las casetas, pero,
y te pone
como
muy mal,
dice un amigo mío, tiene un mal salir.
Tiene un mal salir, efectivamente. Entra muy bien y sale muy mal. Bueno, vamos a la música.
Bueno, y si las casetas son importantes y el portón o la puerta principal de entrada al recinto lo es, no menos importantes son los trajes de flamenca. Y hay que buscar el origen. El origen de estos trajes lo encontramos en la primitiva feria de ganado. Ahí acudían las mujeres de los tratantes, en un buen número gitanas y campesinas andaluzas. Sus ropas eran humildes, batas de percal. Estas batas de trajinar, rematadas en dos o tres volantes, constituyeron con el paso de los años una auténtica moda. Las claves estaban claras. Este atuendo realzaba el cuerpo de la mujer y además le imprimía un garbo que no se lograba con las ropas que llevaban del exterior. El fenómeno a tener muy en cuenta fue el cómo las clases acomodadas copiaban en sus atuendos a las más humildes. Y empieza a partir de ahí la revolución. El traje de flamenca ha ido evolucionando con los años. Así, la tosquedad de las primeras telas fue vencida con la profusión de los volantes, que imprimían al andar un aire más jacarandoso. Las características se decantaron claramente con el paso del tiempo: escote de pico, redondo o cuadrado, pero recogido en moño, talle ceñido que se abre las caderas a modo de flor, y los importantísimos complementos: flores en el pelo, collares, pendientes, mantones de manilas. En la exposición de Sevilla de 1929 sirvió como consagración del traje de flamenca y la aceptación por parte de las clases pudientes como atuendo indispensable para acudir a la feria.
Y si importante es el traje de flamenca, el vestido de flamenca en la Feria de Sevilla, más importante, o tan importante al menos, es como el rebujito, el vestido de flamenca, el traje de corto, que ahora se lleva mucho en la feria también, pues tan importante como eso son lo que escuchamos continuamente, esto que estamos escuchando de fondo, las sevillanas. Las sevillanas es un cante y baile típico de la Feria de Sevilla, aunque, como su nombre indica, de Sevilla en general. Su origen se encuentra en los años previos a la época de los Reyes Católicos, en unas composiciones que eran conocidas como seguidillas castellanas. Con el tiempo evolucionaron, añadiéndose el baile en el siglo XVII o XVIII, hasta llegar a los cantes y bailes con que son nombradas actualmente. A la Feria de Sevilla llegaron el mismo año de su fundación, con el nombre que las caracteriza, aunque no fueran reconocidas legalmente con ese término por la Real Academia Española de la Lengua hasta 1800. 84, que fue incluida en el Diccionario de la Lengua Española. En la sevillana existe una variedad infinita de temáticas, entre las que podemos clasificar como las más relevantes, las regionalistas, la Semana Santa, la feria, los personajes famosos, toros, sevillas, de tipo amoroso, rocieras, corraleras, etcétera. También se pueden clasificar los bailes como rápidos o lentos. Las sevillanas se suelen bailar por pareja, salvo excepciones y experimentales combinaciones donde el baile lo ejecuta una formación de más de dos personas al mismo tiempo. Aunque es el cante y el baile que más se escucha, se canta, se baila y se tararea mientras dura la fiesta, también hay casetas donde se puede pasar el día acompañado con otros sones y danzas, orquestas y cantantes famosos. Pero sobre todo lo que suena en la feria son las sevillanas.
Ya sabes, hay que levantarse. La Feria de Abril llega la próxima semana.
La feria te reclama.
Y nada mejor para seguir siendo feliz que disfrutar de los rebujitos, bueno, que hemos hablado, de la buena música, de los coches de caballos, de los trajes de andaluzas, de los volantes, de las flores.
Y del rebujito.
Y del rebujito y de la alegría.
Y de la alegría. ¿Sabes? Y si nos están escuchando el sábado por la mañana o domingo por la mañana, levántate ya, que son las 12.
Hombre, por favor,
que ya es la hora.
Se han pegado las sábanas. Venga,
ánimo, que se te ha pasado el día.
Y a nuestro amigo Juan, ¿qué le vamos a decir a nuestro amigo Juan, que está en el Perú?
Pasándolo mal, pobrecito.
Maestro,
te echamos de menos.
Y te admiramos, pero no sabes lo bien que lo estamos pasando.
Este programa no es lo mismo sin ti.
Y maestro, cuando vengas tampoco será igual ya.
Exacto, porque habrás pasado por el Perú y el Chile y por todos esos sitios tan bonitos. Un estrecho abrazo, maestro. Cuando vuelvas, repetiremos.
Claro que sí. Y bueno, despedirnos de Eva. Gracias, Eva.
Gracias, Eva, por la tarde.
Eva Corbalán, por habernos ayudado a poner la música y habernos guiado durante esas 3 horas de programas.
Nada. Y muchas gracias por tu compañía, don Salvador.
Don Jesús, igualmente.
Aunque estamos huérfanos de Juan Navarro.
Claro. Pero hemos dejado a Juan y hemos ganado a Eva.
Exacto.
Tampoco hemos perdido.
No hemos perdido en el cambio.
No hemos perdido.
Este hace como MacArthur. Se va, pero volverá.
Sí, seguro que sí. Esperamos que sí.
Esperamos.
Bueno, y vosotros esperamos que volváis también el próximo viernes. Ya sabéis, a las 4 de la tarde estaremos con vosotros.
Y al que le guste mucho, que lo escuche sábado por la tarde y el domingo, y el sábado por la mañana y el domingo por la mañana.
Y que lo escuche siempre, y cuando le entre el mono, eso, se lo baja de
y
la
que
red,
lo grabe, y lo escucha por internet. Por internet.
Claro que sí.
Bueno, nos vamos yendo.
Un abrazo, hasta pronto.
Adiós.
Tengo una cara fenomenal y soy la envidia cuando llega el carnaval.